El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Es viernes 13 de mayo, la Virgen de Fátima que es hoy. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Estamos en mayo, que es el mes de la Virgen y el mes de las flores. Tenemos por delante algo más de 25 minutos y vamos con ellos. Con José Andrés Antón en el control, con Silvia Zamora, Inma Serrano, Antonio Gallardo. Un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the same of someone. Silvia, buenas tardes, que estamos ya en mayo. Este fin de semana va a ser primaveral, porque además es San Isidro Labrador el domingo.
Es verdad, en muchos pueblos, buenas tardes, en muchos pueblos de nuestra provincia se celebra San Isidro. Es un santo muy arraigado entre nosotros, labrador, casado con Santa María de la Cabeza. Juntos formaron un matrimonio ejemplar. ¿Y qué más tenemos este fin de semana? Es Pentecostés. Este domingo celebramos la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Es el culmen de la obra de la redención. Y a propósito del Espíritu Santo, es el día de la acción católica y de apostolado seglar. Y por eso la delegación de apostolado seglar va a celebrar el 10º encuentro de laicado de la diócesis. El tema es momento actual y retos para la presencia y misión de un laicado evangelizado. Será el domingo a partir de las 10:30 y terminará
A la 1:30.
A la 1:30, eso es. Pero vamos a hablar con Juan de Dios Martín, delegado de Apostolado Seglar. Y esta mañana se ha presentado en rueda de prensa los datos de casilla de la Iglesia en nuestra provincia. Seguimos subiendo y ahora vamos a hablar enseguida con Isabel Oviedo. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Que nos va a explicar todo con detalle. Y también les recomendamos que el próximo sábado va a ser la toma de posesión del nuevo obispo de Ciudad Real, don Gerardo Melgar Viciosa. Será el sábado 21 de mayo a las 12 de la mañana en la catedral. Tenemos que asistir todos los que podamos porque es un acontecimiento único e histórico para nuestra iglesia aquí en Ciudad Real.
Venga, Silvia, cuéntanos cómo se ponen en contacto con nosotros, dónde nos escriben.
Pues el correo electrónico habitual, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, y en Twitter pueden seguirnos, @diócesiscr. Take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way, 'cause it's a beautiful day. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone. Pues como acabamos de anunciar, este domingo es el día de Pentecostés. La solemnidad de Pentecostés es el día del apostolado seglar y de la acción católica. Y por eso queremos hablar, para empezar el programa de hoy, con Juan de Dios Martín Ramírez, que es el delegado diocesano de apostolado seglar. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué celebramos en este domingo, en el día de la acción católica y del apostolado seglar?
Bueno, pues es el día de los laicos, como tú has arrancado esta intervención, ¿no? Yo creo que es el día en el que los laicos, organizados y no organizados, y laicos que estamos en la parroquia y que estamos en movimientos u organizaciones, celebramos la llegada del Espíritu Santo que nos encomienda estar en nuestra iglesia y al mismo tiempo en el mundo, siendo cristianos.
Uh-huh. El domingo vais a tener una jornada especial, concreta, que ya nos ha anunciado Silvia, pero conviene que nos vuelvas a repetir cuál es el orden del día de lo que se va a desarrollar el domingo en el seminario.
Pues mira, yo invito especialmente a todos los que nos estén escuchando a que vengan por el seminario para poder celebrar este encuentro, que comenzaremos a las 10:30 con la Eucaristía que presidirá don Antonio. Después tendremos un momento de reflexión y de coloquio, tomando un café. Y a continuación, Rafael Serrano, que es un laico que lo es y que lo ha sido todo en la vida de la Iglesia, nos hablará sobre el momento actual y retos para la presencia y misión de un laicado evangelizador, ¿no? Tendremos un coloquio de media hora con el ponente y a la 1:30 pues terminaremos la jornada, ¿eh?
Muy bien, pues con esa invitación nos quedamos, con que el domingo podemos acercarnos al seminario a vivir este Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar y ser conscientes de que pues que tenemos que ser cristianos en medio del mundo, que eso es lo importante.
Eso es, eso es. Yo creo que el momento actual requiere que estamos en una formación integral, los laicos me refiero, que nos lleve a una presencia pública en la sociedad, ¿eh? Uh-huh. Para poder discernir el modo de plantear y proponer a nuestros conciudadanos cómo vivir el mensaje de Jesucristo.
Uh-huh. ¿Eh? Muy bien, Juan de Dios Martín Ramírez, delegado diocesano de Apostolado Seglar. Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo y buenas tardes.
Miguel Ángel, buenas tardes. Un saludo. Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
...35,37% son las personas que marcan la declaración, en su declaración de la renta, la X a favor de la Iglesia Católica. El año pasado, estamos ahora mismo justo en el periodo de marcar la X en la declaración de la renta, pues el año pasado fueron 118.548 declaraciones las que marcaron la casilla de la Iglesia. Queremos hablar en esta mañana con Isabel Oviedo, que tiene su trabajo como muchas personas, pero que además colabora con Caritas y colabora con el Obispado en todo eso de los números. Y es muy bueno que de vez en cuando hablemos de números, porque las cosas cuestan dinero y ayudar a los drogodependientes, a los transeúntes, a las mujeres maltratadas, pues cuesta dinero. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer tenerte aquí en el Espejo.
Igualmente.
Y en la COPE, en esta casa.
Muchas gracias.
A ver, cuéntanos, ¿cuáles son los resultados de la X de la Iglesia que habéis presentado esta mañana en el Obispado?
Pues a ver, hemos presentado la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica, los datos referidos a las rentas del año 2014, que se presentaron en el año 2015, y que en Ciudad Real ascendieron a 2.265.192 euros de la asignación tributaria. Es decir, un 55,37% del total de los declarantes de la provincia de Ciudad Real, de la diócesis de Ciudad Real, uh-huh. Reconocieron la labor de la Iglesia marcando la asignación a favor de la misma. 1.860 declaraciones más que en el año anterior.
O sea, que hemos subido, que seguimos subiendo.
Hemos subido, seguimos subiendo. Y además somos la provincia de España que tiene más asignaciones a favor de la Iglesia. Estamos alrededor, en torno al 20% por encima del resto de provincias.
Eso es, porque en la media de España es algo más de un 35%, que nosotros estemos por encima del 55%,
sí,
es mucho.
Es mucho, sí, es un 20%, un 20% más. Uh-huh. La verdad es que sí, es una suerte, porque al fin y al cabo es un reconocimiento de la labor que la Iglesia desempeña en esta tierra nuestra.
¿Y por qué? ¿Por qué es importante marcar la X a favor de la Iglesia?
Pues es importante marcar la X a favor de la Iglesia, en primer lugar, porque nosotros como cristianos, como católicos, tenemos la obligación de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, pero también tenemos la posibilidad, como contribuyentes, de decidir qué se puede hacer con una parte de nuestros impuestos. Es también una forma de ejercer nuestra libertad religiosa. Además, es una forma de reconocer el papel que tiene la Iglesia en la sociedad, la inmensa labor que la sociedad recibe de esa asignación tributaria. Nosotros marcamos la X, pero esos fondos que van a la Iglesia se multiplican, se gestionan con una austeridad, con unos criterios que revierten en la sociedad multiplicados por más del doble, casi el triple de lo que la Iglesia recibe.
Yo, si me dejáis, voy a hacer un poco de abogado del diablo, pero es que conviene que digamos, que preguntemos lo que la gente se pregunta.
Sí.
Isabel, eso que se dice de que la Iglesia tiene muchos privilegios, de que la Iglesia, por ejemplo, que se dice que no paga el IBI, ¿no? Y a propósito de eso se dice, la Iglesia tiene muchísimos privilegios. Cuéntanos, ¿cuáles son los privilegios?
A ver, bueno, pues yo creo que el privilegio principal de la Iglesia es poder anunciar la palabra de Dios. Ese es el privilegio. Nos referimos a privilegios fiscales, no es verdad. La Iglesia tiene un régimen fiscal que le ampara la ley 49/2002, que es la ley de mecenazgo, como se conoce vulgarmente, y que es la que determina cómo tienen que tributar determinadas entidades, entre las que se encuentra la Iglesia. Las ONGs, las fundaciones, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro que desempeñan una labor en la sociedad y que la sociedad reconoce con estos beneficios fiscales. Pero no es una ley exclusiva para la Iglesia, no. Es una ley que ampara a una serie de entidades entre las que se encuentra la Iglesia. No hay una distinción positiva en favor de la Iglesia.
No hay ninguna ley única o especial para la Iglesia que le dé privilegios.
Pues no, Miguel Ángel, parece que te estoy fastidiando, pero no.
No, yo quería preguntar, porque es una pregunta que se hace mucho a la gente, el decir, sí, ¿y por qué la Iglesia no paga el IBI? Pues ya nos ha dado la respuesta,
por
la ley de mecenazgo, pero eso no es solo para la Iglesia, sino para muchos.
Exactamente. Es para otra serie de asociaciones entre las que se encuentra la Iglesia, ONGs, fundaciones, asociaciones, como decía antes, por la labor que desempeñan en la sociedad, pues tienen esa serie de privilegios para que puedan seguir desempeñando la labor más extensamente.
Oye, y otra que también lo dice la... ha salido publicado hace 15 días, 20 días, que la Iglesia recibe 11.000 millones de euros. ¿Es eso cierto?
No. La Iglesia lo único que recibe es las asignaciones tributarias que los contribuyentes libremente elegimos. Es decir, es una opción del contribuyente marcar o no marcar esa casilla, pero si nadie marcara, no se recibiría ni un solo euro, ni un solo euro. O sea, es una opción de las personas, tanto creyentes como no creyentes, que también los hay bastantes, que reconocen el hacer de la Iglesia en la sociedad y para con los demás.
O sea, que los 11.000 millones, no.
No.
Habría que preguntarles qué suman cuando dicen los 11.000 millones, ¿no?
Claro.
Porque si solo se reciben los 250 millones, creo que fue el año pasado, de la casilla de la renta, pues habría que ver de dónde dicen que salen estos 11.000 millones.
Claro.
Bueno, también hay, creo yo, una noticia interesante, que es el año pasado se modificó, justamente por la ley de mecenazgo, el régimen de donativos. Y los que sabéis de números decís que es muy ventajoso con este nuevo régimen fiscal hacer donativos no solo a la Iglesia, sino a cualquier ONG, a cualquier institución, a cualquier fundación. ¿Nos podrías explicar un poquito los números? A veces cuando os ponéis a explicarlos son muy difíciles, pero haz un esfuerzo por explicárnoslo fácil.
A ver si sintetizamos y no aburrimos demasiado. A ver. Sí. Se vuelve a modificar la ley 49, la misma ley marco del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, y esa modificación redunda en un beneficio de las deducciones que nosotros como contribuyentes nos podemos practicar en la declaración de la renta o las personas jurídicas en el impuesto sobre sociedades. Lo que se ha hecho es incrementar la deducibilidad de las aportaciones que nosotros hacemos a ONGs, asociaciones, fundaciones y a la Iglesia Católica. Ha habido unas introducciones bastante atrayentes. La primera es que los primeros 150 euros que donemos ya en este año, porque hay que explicar que ha habido un periodo transitorio durante el año 2015 y la declaración de la renta que estamos preparando ahora, la deducción era del 50% de los primeros 150 euros y para este año 2016, es decir, los donativos que hagamos desde enero hasta diciembre, en nuestra declaración de renta que presentemos en el año 2017, nos podremos deducir el 75%. Esto de los primeros 150 euros y las personas físicas. A partir de los primeros 150 euros, la deducción es o el 30% o el 35%. ¿Dónde está la diferencia? Si el de la deducción, si el donativo es o no recurrente. Si yo a una misma entidad en el año en curso y en los dos anteriores he donado un importe igual o he ido incrementando, la deducción será del 35%. Y si no, pues del 30%. Donativo normal, el 30%. Y en las personas jurídicas, pues ha pasado del 35 al 40 cuando el donativo sea recurrente, que son los mismos requisitos que para las personas físicas.
Bueno, como es complicado quedarse con tanto 35, 40% recurrente, no recurrente, pues hay que decir que en todas las parroquias encontrarán ustedes un tríptico que informa de la labor de la Iglesia, de las grandes cifras de la labor de la Iglesia, informa también de este nuevo régimen fiscal de donativos con todo de detalle, y también encontrarán un boletín de suscripción para hacer una suscripción a su parroquia, por ejemplo, ¿no? Por la cantidad que ustedes vean, 5 euros, 10 euros, 150 euros, lo que cada uno le parezca oportuno.
Sí, Isabel, ¿y qué se hace con el dinero que la Iglesia en Ciudad Real concretamente recibe de la renta, o no, de todo el dinero en general que se recibe?
Pues mira, el dinero se centraliza desde el Ministerio de Economía y Hacienda a la Conferencia Episcopal. Y la Conferencia Episcopal, desde unos criterios de solidaridad o de fraternidad, se estudian y se analizan las necesidades de cada una de las diócesis, dependiendo del número de sacerdotes, del número de habitantes, del número de kilómetros, que también es muy importante. Una diócesis como la nuestra, que es muy extensa, pues necesitamos para recorrerla más que una diócesis que es más pequeñita, del número de seminarios, etcétera, etcétera. O sea, una serie de factores, y según esas necesidades sale una cantidad que la diócesis tendría derecho a recibir. Pero además, desde la conferencia se valora la capacidad de generar recursos que tiene la diócesis y se crea el Fondo Común Interdiocesano. Es decir, la diócesis recibe según sus necesidades, pero al mismo tiempo que está recibiendo, está aportando a otras diócesis que pueden necesitarlo más. De tal forma que, como decíamos al principio, la diócesis de Ciudad Real en el año 2015 ha recibido de la asignación tributaria del año 2014, es decir, de las X que marcamos en la renta de 2014, 2.265.192 euros. Sin embargo, realmente la diócesis de Ciudad Real ha recibido de la Conferencia Episcopal, por este Fondo Común Interdiocesano y por esas necesidades específicas que nosotros tenemos, casi 3 millones de euros.
Y ya para terminar, es que he visto que has tomado nota y por eso te doy la oportunidad de que nos lo cuentes. Pues, oye, ¿se pueden marcar las dos X? Que hay gente que todavía no se sabe bien. ¿Se puede marcar Iglesia y al mismo tiempo otros fines de interés social?
Sí, se pueden marcar las dos X y se deben, yo diría, me atrevería a decir que se deben de marcar las dos X. Marcar las dos X es tener capacidad de poder decidir sobre el 1,40% de nuestros impuestos, que es importante, tanto que nos quejamos muchas veces de qué se hace con nuestro dinero, pues se nos brinda la oportunidad de poder decidir qué hacemos. Si nosotros marcamos las dos casillas, pues estamos siendo doblemente solidarios. No nos cuesta nada, no nos cuesta nada, marquemos o no marquemos la X, el gobierno destinará, la administración destinará el 0,7% de nuestros impuestos, si no hemos marcado nada, a otro proyecto, a otra finalidad, a lo que sea, pero si marcamos estamos decidiendo, estamos ayudando, estamos animando y reconociendo la labor de la Iglesia. Y la otra X de otros fines, pues bien es cierto que hay otras entidades que desempeñan una labor muy importante en la sociedad, y ahí está nuestra Cáritas o Manos Unidas, que son entidades eclesiásticas y que reciben doblemente, por una parte, por la X de otros fines y también, evidentemente, de la X de la Iglesia.
Muy bien. Isabel Oviedo, muchísimas gracias por haber atendido al Espejo en esta mañana en el que damos las gracias a los contribuyentes por marcar la X de la Iglesia.
Pues muy bien, muchísimas gracias ya. Y un placer.
Igualmente. Y ya continuamos nuestro recorrido para este año de la misericordia por las obras de la misericordia con Inma Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Dar buen consejo al que lo necesita, que ayude a los demás en sus dificultades y problemas. Esta es una obra de caridad, la obra de misericordia espiritual que vamos a ver hoy. Todos hemos necesitado en algún momento de la vida de algún consejo ante una dificultad o una situación delicada. Consejo que debe ser ofrecido y no forzado. Y la mayoría de las veces es preferible esperar que el consejo sea pedido. Y para dar ese buen consejo se debe estar en sintonía con Dios, puesto que no se trata de dar opiniones personales, sino de aconsejar de verdad y bien al que lo necesita. Así, teniendo de guía al Señor, tanto nuestras palabras como nuestro actuar serán un constante aconsejar al que no sabe bien qué hacer. Seremos verdaderos consejeros, maestros. Y como nos dice el libro de Daniel, los maestros brillarán como resplandor del firmamento. Y si ignoramos el tema en el que necesitan nuestra experiencia, o si nunca nos pasó eso, simplemente debemos abstenernos de aconsejar, ya que es mejor que encuentre la ayuda de alguien que sepa sobre el tema y le pueda ayudar. Otro aspecto importante es que el consejo que brindemos a los demás debe ser positivo. No debemos utilizar los consejos para hacer algo negativo que vaya en contra de Dios. Y debemos darlo con naturalidad, respeto, cariño. Cuando nace del amor por el otro, será bien recibido y al mismo tiempo hará maravillas a la persona que busca una ayuda. Un buen consejo a tiempo puede ser como una luz en la tiniebla y puede ahorrar muchas caídas. Puede salvar una vida de la equivocación, el fracaso y la desesperación. Se trata, a fin de cuentas, de llevar a otros a tener la seguridad de que Dios está cerca y Él será su luz y fortaleza siempre. Como nos dice Mateo, quien escucha y vive sus palabras, quien vive sus consejos, se parece a la casa edificada sobre roca que no se viene abajo en las dificultades.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la mirada siempre brillante de Antonio Gallardo y su columna de opinión. Y que no se me olvide ahora al final decirles la cuenta de Twitter de Antonio para que lo puedan seguir, que es muy interesante seguir a Antonio Gallardo en Twitter. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Pocas veces una de las llamadas señorías del Estado lo pone tan fácil para que columnistas, editorialistas e incluso humoristas saquen partido de una declaración. Como ya saben, y si no, después de mi comentario, busquen los podcasts de los programas de Herrera, una señoría del Estado en una comunidad española como es Cataluña, parlamentaria regional por un partido antisistema de extrema izquierda, ha declarado que para tener hijos la familia es muy pobre, y tiende a convertir a las personas que tienen niños y niñas en muy conservadoras. Para evitarlo, nada mejor que la comuna, la tribu, la secta o el clan. De forma que dice que quien educa es la tribu, y por tanto no hay ese sentimiento de pertenencia del hijo que has tenido a nivel biológico, sino que son tan hijos tuyos los que has tenido tú como los del resto. Un formato así me gustaría más. Bien, pues no piensen que esto es un número cómico ni una bufonada. Es el reflejo de una forma de pensar de una parte de la sociedad representada en la política. Y vuelta la burra al trigo. Si resulta que un político cita a un filósofo o economista, antropólogo o geógrafo, convierte sus palabras en dogma y el primero se convierte en culto y versado. Pero si se cita, por poner, a un escritor, sabio y doctor, que además de mujer fue monja y santa, como Teresa de Ávila, aquel que la cita es un reaccionario que no sabe separar religión de Estado. Familia e Iglesia son los enemigos a batir por las ideologías de género que han visto abonado el terreno en las ideas filomarxistas contemporáneas y en la falta de cualquier idea de la derecha acomplejada, tibia e insustancial. La Iglesia Señoría del Estado español en la región de Cataluña probablemente no sabía el jardín en el que se metía, formando parte ya de la mítica colección de botellines del citado Carlos Herrera, pero no deja de ser un reflejo, como ya lo fue otra egregia despelotada de la Comunidad de Madrid, de las dos cabezas de turco a las que tanto teme y ataca la clásica izquierda y la neo-hippie Mastercard populista que amenaza con gobernar España entera después de dejar como un erial alguna de las regiones de la nación. Ambas son la familia y la religión. Pues entre risas y llanto, buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Venga, que todavía nos queda el tuit del Papa.
Queridos religiosos y religiosas, despierten al mundo, sean testigos de un modo diferente de pensar, de actuar y de vivir.
Venga, pues nos vamos hasta la próxima semana. Les recuerdo el informativo diocesano del domingo y antes la misa desde la parroquia de Santiago, que este domingo dirá don Antonio, nuestro obispo. Buenas tardes y hasta el próximo viernes.